Nicanor Duarte Frutos, ¿cómo le va?
Doctor, hola.
¿Cómo le va, doctor Nicanor Duarte Frutos?
Sí, un placer. Javier, saludo a la audiencia de Radio Unión.
Este grupo de jóvenes, de militantes del progresismo colorado que está frente al tribunal, antes ayer anoche ya estuvieron reunidos con usted en su casa, doctor.
Sí, son jóvenes y también militantes de nuestro movimiento que con una decisión propia están ahí, porque hemos luchado casi 2 años recorriendo el país para ganar esta banca, y todo el proceso electoral fue legalizado y legitimado primero por los tribunales, segundo por el pueblo, y la decisión tomada por el presidente del Senado, Fernando Lugo, evidentemente es arbitraria e insostenible desde la racionalidad jurídica, desde el imperio constitucional, y vamos a combatir y resistir en todos los frentes, porque no es posible que Lugo tenga que, con un grupo de amigos, resolver una medida tan grave para agredir a la voluntad popular y a todos los principios republicanos, porque con el mismo criterio que tiene Lugo para excluirme y negar la expresión del voto popular, tampoco él tendría que estar como senador, porque la Constitución a él ni siquiera le permite la senaduría vitalicia. Un presidente destituido por juicio político ni siquiera puede merecer el galardón de honor, porque es un cargo honorífico de la senaduría vitalicia, y menos puede ser senador activo. ¿En qué parte de la Constitución dice que el presidente destituido podrá ser senador activo? Se sostiene posiciones pseudo-constitucionalistas con hipocresía para proscribir, para perseguir a adversarios. Y esto nosotros lo tomamos muy en serio. Creemos que es un quiebre constitucional, que es un golpe constitucional, porque no puede un presidente del Senado arbitrariamente desconocer todos los fallos de las instituciones que tienen competencia y jurisdicción para verificar, legalizar los procesos electorales y las candidaturas. ¿Cómo es posible, Javier, que mi candidatura fue impugnada? Fue impugnada la candidatura de Lugo como senador también en este proceso electoral. ¿Con qué criterio Lugo acepta la resolución que le habilita y niega la resolución que me habilita a mí? Solo es posible desde la arbitrariedad, desde la falta de espíritu de justicia, o desde el lugar del rencor, de la persecución o la destrucción del adversario. ¿Cómo es posible que él acepta la sentencia que lo habilita, y esa misma y esa otra sentencia que me habilita a mí también niega, porque supuestamente él fue destituido? O sea que lo que ha sido una sanción del orden institucional, la destitución en juicio político, es un premio para él. Es una interpretación torcida. Él no puede ser ni siquiera senador vitalicio, y menos puede ser senador activo con el criterio que está tratando de imponer. Por eso vamos a accionar no solamente un amparo, sino vamos a accionar penalmente por desacato, por prevaricato y por usurpación de funciones públicas.
¿Ustedes esperaban esto, doctor? ¿Estaban alistando de todos modos el contenido de un amparo porque tenían información de que esto podría ocurrir o les toma de sorpresa?
Bueno, nosotros pensábamos que el presidente iba a actuar con criterio, con racionalidad, con espíritu republicano, porque ninguna república se puede proscribir a un actor político a partir de una interpretación interesada, de una lectura interesada en un artículo constitucional. Y bueno, por eso planteamos el amparo.
Sí.
Porque acá parecería que solo Nicanor y otro quieren interpretar la Constitución a su manera. Acá se hizo un debate, se generó un debate, y obviamente los constitucionalistas más prestigiosos del país, que no son de mi partido, como Altamirano, como Lescano Claude, como Campos Cervera, como Mendonca, como Vasconcelos, como González, muchos, todos ellos han coincidido de que un expresidente de la República puede ser senador activo, y más todavía en mi caso, que hace 10 años que dejé la presidencia.
Doctor.
Pero acá lo que se trata de presentar desde cierto lugar, desde ciertos medios, es que quienes no están de acuerdo con la tesis de que el senador vitalicio debe morir senador vitalicio, es un violador de la Constitución.
A eso quería llegar, doctor. En la resolución emitida por Fernando Lugo, recurre al artículo 189... y el eterno argumento es que dicen serán senadores vitalicios de la nación los expresidentes, excepto quienes, bueno, fueron sometidos a juicio político y demás. En ese mismo punto, para recordar, usted había renunciado a esa senaduría vitalicia. ¿Bajo qué argumento, doctor, ustedes le dan validez a esa renuncia, y ante qué instancia hizo y cómo había quedado esa su renuncia a la senaduría vitalicia?
Primero, en los tiempos que vivimos, en el constitucionalismo moderno, Javier, solo desde una absoluta mediocridad o desde una posición interesada desde el poder, se puede hoy, en el constitucionalismo moderno, tratar de interpretar un artículo constitucional solo desde la textualidad, solo desde la gramática o literalmente. En ninguna parte, en ningún orden constitucional, en ningún estado de derecho, se interpreta un artículo constitucional agotado en la gramática o en literal o en lo textual. El doctor Altamirano, que no es de mi partido y no le conozco, pero sé que es un jurista, había explicado mil veces lo que es, lo que significa será senador vitalicio. Ya se trata de un tema gramatical de conjugación de tiempo. Mirá, él decía que será es la conjugación del verbo ser de modo indicativo futuro, y que si hubiese sido imperativo, el artículo tendría que haberse redactado de otra forma. Los expresidentes de la República son senador vitalicio. Pero además de eso, ¿qué parte de la Constitución dice que el senador activo, dice que el senador vitalicio no puede ser senador activo? En ninguna parte.
Pero tampoco, y en ninguna parte tampoco la Constitución habla de senaduría activa, doctor. Ese es un invento de la clase política y de los medios de comunicación, la palabra activo. No existe tampoco, si es por eso.
No, pero es una cuestión gramatical, pero estamos hablando del senador que hace quórum.
Esa palabra no existe en la Constitución. No, debemos asumir responsabilidad todos, haber insertado esa palabra en un debate que no debería, doctor.
No, pero hay jerarquía de senadores, mi querido Javier. El senador vitalicio es un cargo honorífico, no es funcionario público, no tiene remuneración estatal, no tiene la más mínima infraestructura estatal, no construye mayoría, no forma parte del quórum. Y el senador activo es un senador que tiene voz, que tiene la capacidad de construir quórum, de construir mayoría, es funcionario público, tiene remuneración estatal. O sea, evidentemente hay una jerarquía de senadores. Uno es honorífico, que es el senador vitalicio, y otro es un senador activo en el sentido de que opera de manera material, concreta, en la construcción del poder y es parte de la administración pública en tanto que es un asalariado del Estado.
Uh-huh. Para el recuento, ¿ante qué instancia y cómo había quedado el tratamiento de esa renuncia a su senaduría vitalicia, doctor?
Esa renuncia, según se archivó, no recuerdo si se trató, se archivó, pero el tema es que este Senado a mí me dio la aprobación por unanimidad para ser embajador. Y desde el momento que este Senado, con lupa adentro, con Tito Zahier, que era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, este Senado me dio la aprobación por unanimidad de los presentes y no me pidió que solicitara permiso, como obliga la Constitución a cualquier senador, a cualquier diputado, tampoco ahí se establece jerarquía de senadores, no me pidió que solicitara permiso porque me consideraba fuera del cuerpo legislativo y mi renuncia tuvo lugar, porque es impensable pensar que un cargo honorífico no debe ser renunciado, porque eso sería la proscripción política y nuestra Constitución prohíbe toda servidumbre, toda esclavitud, porque todo artículo constitucional, Javier, también debe ser analizado para juzgarlo, interpretarlo, en base o en perspectiva a los principios fundamentales de la Constitución. Un artículo constitucional debe interpretarse entendiendo la unidad de la Constitución. La Constitución es un todo armonioso, que tiene principios fundamentales, que tienen garantías fundamentales, que no pueden ser ignoradas al interpretar un artículo constitucional. ¿Cuál es el derecho que daña el juramento de Nicanor? ¿Qué derecho social, qué principio fundamental está golpeando el hecho de que un senador, de un expresidente de la República que compitió fuera del poder, como es el caso mío hoy, ocupe una banca de senadores? Hay que hacer una ponderación de los derechos al interpretar las decisiones, los fallos. ¿Qué derecho daña?
Entonces,
¿qué derecho golpea? Derechos sociales, derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, que son derechos fundamentales en la Constitución, que casi nunca defienden los que se hacen llamar constitucionalistas o se presentan como defensores de la Constitución.
Doctor, usted, usted utilizó, por ejemplo, interpretación, ponderación, tiempos modernos, todo para observar la Constitución Nacional, las conjugaciones, bueno, varias palabras, varios elementos utiliza. Le planteo lo siguiente: ¿qué pasa con esa inspiración original que tuvieron los convencionales en 1992? Y que sigue vigente, evidentemente, esa inspiración, porque hasta hoy día hablan aquellos convencionales que decían: en aquel tiempo necesitábamos ponerle freno al avance del poder político de un expresidente, porque lo que querían evitar era que por sucesión de mando eventualmente llegue al Senado, a la presidencia y eventualmente otra vez a la presidencia. Por eso lo destinaban, infelizmente, doctor, cerraban o se cercenaban o impedían el avance de una carrera política de un presidente de la República desde aquel tiempo ya. Pero hasta tanto no haya una modificación de la Constitución,
Esa pero con ese sigue. Espíritu, entonces, con ese espíritu, Lugo tampoco puede ser senador, porque de vuelta está en la línea de sucesión hoy mismo.
Y es irónico entonces, que increíblemente
entonces
sea.
Entonces, amigo, anilla interpreta con sí mismo. Si la idea era que un expresidente nunca más tenga carrera política y que no esté en el Senado porque puede estar en la línea de sucesión, si ese fue el espíritu Lugo, entonces tampoco puede estar.
Pero estamos... creo que estamos de acuerdo, Leo, en esas cuestiones.
Y bueno, pero entonces hoy estamos actuando con hipocresía y voluntad que no se haya expresado de manera clara y contundente en la ley. No es voluntad, eso hay aforismo latino muy claro, es la voluntad que no se expresa en la letra, así como se expresó en la letra. La reelección, no, la reelección del presidente, la reelección presidencial... no podrá hacer en ningún caso, en la reelección no se puede presidencial en ningún caso. Si ellos querían que un senador vitalicio nunca más vuelva a la política, tendrían que haber dicho solo podrá ser senador vitalicio, o Manove, no podrá ser. Hay que ser, en derecho político las interpretaciones no se hacen. O sabes bien, Javier, por analogía, por deducción o por extensión.
Sí,
apéate a ti derecho político, hermano.
A ver, tema reelección, bien, mienda ne mandu. Apande, doctor, ereñe punure a su saraca, es a upe uibe, oputa en el escenario de Lugo, jacoanga, ni cano, cartes, corapupe, yeupe, tema pea.
Ereñe punure upe, doctor. Javier, mentira, hay que hacer historia, Javier. Nicanor Duarte Fruto, presidente de la República, te hago la pregunta. ¿Presentó una ley de enmienda?
No, no presentó usted, doctor, no, pero usted introdujo en el debate a través de sus líderes.
No, pero el debate de la reelección viene de hace tiempo. Un presidente que quiere tiene que operar políticamente si quería.
Usted fue más inteligente nomás que Cartes. Usted es muy inteligente nomás que Carta y sabía el escenario político que se podía venir si planteaba vía enmienda, doctor.
Me permite terminar, porque no acepto, respeto tu opinión, pero no acepto. Yo no presenté ley de enmienda ni en diputados ni en senadores. No junté firma como juntó Lugo con Carlos Filisola y fueron atacadas de trucha su firma en el propio Senado. Nunca presenté un proyecto de ley de enmienda, nunca promoví una recolección de firmas ni presenté al Senado para solicitar la enmienda. Nunca hice una convención partidaria para reclamar la enmienda, jamás. Y eso está en los archivos, está en la historia política. Ahora, que el tema se haya debatido en ese momento, obviamente se debatió y se va a seguir debatiendo, y ojalá se tenga que, ojalá podamos asumir una posición razonable, prudente, y evitar que cada tercer año de un presidente de la República aparezca el tema de la reelección y se produzca toda una tensión innecesaria.
Doctor, cuando le impiden a usted jurar mañana, ¿usted cree que es el elemento que pretenden utilizar para que Cartes no asuma la banca como corresponde? ¿O en realidad es una cuestión política y personal en contra suya?
Bueno, yo no puedo saber exactamente. Lo que te puedo decir es que es una medida absolutamente arbitraria, absolutamente inconstitucional, absolutamente antirrepublicana, absolutamente antidemocrática, que toma Lugo por sí ante sí. ¿Por qué no le sometió al Pleno? ¿Por qué no lo sometió al Pleno si realmente... quería construir un consenso, como dice él? No, vamos a debatir, Javier, y discúlpame en todos los frentes porque tengo personas acá. Sí. Vamos a debatir. En el 2008 nos callamos porque había otro contexto. En realidad, yo fui presidente de la República, competí de la presidencia, no había ningún impedimento legal, pero bueno, me retiré, pero hoy no. Le vamos a enfrentar a Lugo y le desafío al presidente Lugo respetuosamente y a sus compañeros a debatir argumentadamente los derechos políticos de la nación y desnudar la incoherencia de posiciones pseudo-constitucionalistas, cínicas, que asumen actitudes falsas de defensa de la Constitución cuando les conviene o cuando están en juego sus intereses, y olvidan las normas constitucionales que diariamente son violadas en contra de nuestro pueblo: la precarización laboral, la falta de la salud como un derecho a nuestro pueblo, las viviendas, la persecución de los campesinos, la falta de tierra, que son derechos constitucionales olvidados, negados por estos pseudos constitucionalistas que usan la senaduría vitalicia como garrote selectivo para proscribir y perseguir a adversarios y al Partido Colorado. Y no nos vamos a callar y vamos a seguir luchando, mi querido Javier. Les envío un fuerte abrazo a todos.
Hasta luego, doctor. Yo